Guadalupe Nogués es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de una década se dedica a la popularización de la ciencia, la comunicación y la promoción de métodos informados por la evidencia, tanto para la política pública como para organizaciones civiles y empresas. Da conferencias y escribe sobre temas de su especialidad. Es fellow asociada de la Fundación Bunge y Born en la Agenda de Vacunas. Es autora del libro Pensar con los Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, publicado en 2018. También fue oradora TEDx Río de la Plata con la charla Cómo hablar con otros que piensan distinto en 2019. Publicó muy recientemente un libro llamado Entender un elefante, qué podemos aprender de la complejidad de la pandemia para enfrentar la próxima catástrofe global, y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola Federico, ¿qué tal? Gusto enorme y saludos a todos.
Bueno, lo que más me impresionó de leer tu libro fue el tono, ¿no? Como que vos le decís al lector directamente, imagínate un elefante, imagínatelo como si fueras un ciego, imagínatelo de una manera que nunca te lo hubieses imaginado, para empezar con esta analogía, ¿no? A empezar con un tema tan inabarcable para muchos como fue la pandemia. ¿Cuánto te costó encontrar ese tono o esa forma de romper la barrera y hablarle directamente a tus lectores?
Mira, la verdad que no sé si tengo tanta reflexión sobre cómo fue el proceso. A mí lo que me motivó a escribir esto fue no tanto pensar en la pandemia que ya pasó, digamos, sino enfocarnos en la que viene, no importa cuándo sea ni qué forma adopte, digamos, pero en ese sentido va a volver a pasar alguna cosa catastrófica, horrenda como esta, que nos afecta en todos los ejes posibles. Y en ese sentido, a mí lo que me interesaba era tratar de convocar a los lectores, porque en un punto va a hacer falta que todos, desde nuestro lugar, aportemos y nos sumemos y colaboremos en algún punto, ¿no? Entonces, más que nada creo que fue la motivación, y de ahí, bueno, por ahí el tono que vos mencionas.
Sí, en un momento decís, estamos en el epílogo del COVID-19 y en el prólogo de la pandemia que vendrá. ¿Cómo será? ¿O tenés alguna referencia de cómo puede llegar a ser?
No, bueno, tampoco voy a hacer futurología, digamos, claro. Pero a ver, la pandemia fue anunciada, no fue una, o sea, la tomamos como sorpresa porque nos hicimos cargo de todas las veces en las que los expertos de epidemiología, de virus, decían, esto va a pasar porque es así, porque así funcionan estos bichos. Y esas alertas tempranísimas, de que ya llevan décadas, no lograron activar mucha preparación, que digamos. Algunos países, por supuesto, estaban un poquito mejor, otros peor. Y pueden seguir apareciendo virus, pero también a mí lo que me interesó en el libro fue salir de la idea de pandemia como algo de salud y como algo de virus, y pensar en una pandemia metafórica, ¿no? O sea, alguna otra cosa que afecte globalmente y que nos afecte también a cada uno de nosotros como persona individual y también a los países, el vínculo entre países. O sea, es una escala chiquita y es una escala grande al mismo tiempo. Son cosas que afectan salud, pero también economía, educación, derechos humanos, lo que sea. Entonces, ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones que son tan, que llegan y es como un tsunami, digamos, eso era lo que a mí más me interesaba como describir en cuanto a por qué nos afecta tanto y por qué si hacemos una cosita, por ejemplo, qué sé yo, cuarentenas para tratar de que no nos infectemos tanto, eso va a tener otros efectos que no son solamente la parte quizás positiva en salud, sino negativa en otros ejes. Entonces, quizás necesitamos analizar las cosas de una manera más general, más integral, y no como en compartimentos cerrados, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de análisis sirve igual, no importa lo que venga. Si nos invaden aliens, es lo mismo.
Muy bueno.
A eso voy.
Sí, muy gracioso, y esa comparación también la van a encontrar en el libro. Recién mencionabas, ¿no? Cuánta gente habló antes y dijo, se puede venir algo parecido. Y vos citás a una publicación científica donde básicamente una autora decía, che, se viene una pandemia y no estamos haciendo nada. ¿De qué se trató esa publicación y cuán importante fue para vos citarla en tu libro?
Sí, bueno, ella fue una de millones. Ella fue la que cité porque justamente como vos mencionas, me gustó mucho, lo dijo sin vueltas, no le puso una, no lo adornó, no dijo quizás es posible que pase esto, dijo es, va a pasar esto y no estamos haciendo nada, más directo no se consigue. Y encima ella, por investigaciones, un libro, charla TED, o sea, la verdad que no podemos imaginarnos de qué otra manera podría haber tratado de alertar. Pero no fue solo ella, fueron muchísimos. Incluso Bush, en algún momento, cuando era presidente de Estados Unidos, activó una serie de preparaciones, obviamente para su país, pero después se discontinuaron, después hubo otras prioridades, entonces tampoco sirve si no sostenemos esos esfuerzos, ¿no? Y va, ahora quizás, qué sé yo, es justo el momento en el que esto está terminando, mi esperanza, no sé si es quizás muy inocente, es que recordemos que esto acaba de pasar, acaba de terminar con un costo enorme, que a todos nos costó a muchísimos niveles, y antes de que eso se enfríe, digamos, antes de que se apague, digamos, uy, buenísimo, qué bien que estamos en esta vida, activemos algo hacia el futuro.
Voy a citar un breve fragmento del libro. No solo fue una crisis rápida y más tarde una catástrofe, también fue un golpe a nuestro ego. Volvió evidentes muchos problemas que nunca habíamos resuelto. ¿Cómo sirvió la pandemia para justamente mencionar o visibilizar a gente caída del mapa? Por lo menos a través de, no sé, del IFE supimos cuánta gente no estaba en condiciones de afrontar ni siquiera una cuarentena, o no tenía, no podía volver a su casa o encerrarse en su casa porque no tenía casa a dónde ir. ¿Cómo fue eso para vos en tu análisis?
Bueno, para mí personalmente fue tremendo, sobre todo por la impotencia de no poder hacer demasiado, ¿no? Desde mi pequeño lugar. Claro. Creo que en un punto, obviamente, esas primeras acciones que tomaron los gobiernos también dependían mucho del contexto, de la poca información que había, porque ahora estamos todos entrenadísimos, ¿no? En lo que había que hacer, en cuáles eran las prioridades, pero en ese momento se hizo lo que se pudo, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que tener en cuenta, digamos, no olvidarnos también de ese contexto, pero de cualquier manera, todo eso que se hizo, bueno o malo, realmente llegó a algunas personas y no llegó tanto a otras, ¿no? Incluso hay cosas que vamos a seguir, van a seguir siendo, digamos, más graves, porque mucha gente que ya venía caída del mapa y ahora quedó más relegada, o fue difícil acceder a ellos, ¿no? Con ayuda, claro. O con acompañamiento. Esta, digamos, la pobreza aumentó en todo el mundo. Las pérdidas de aprendizajes de los niños ya están medidas, fue tremendo. Entonces, va a haber que recuperar. Aparte, va a haber que recuperar un montón de cosas que ya en las últimas décadas, pocas décadas, realmente habían mejorado mucho a nivel global. O sea, cosas desde agua potable, educación, derechos de mujeres, sistemas democráticos. El eje que veamos, todo venía más o menos mejorando, y esto fue, ok, hicimos todo lo mejor que pudimos y aún así retrocedimos 10 casilleros. Entonces a eso por ahí me refería con el golpe al ego, ¿no? Entonces, hagámonos cargo, hay cosas que no funcionaron bien. Si nosotros vamos a necesitar llegar con asistencia a las personas más vulnerables, necesitamos ya generar los mecanismos para la próxima poder llegar mejor, ¿no? Entonces,
¿y cómo?
Eso es por lo menos mi perspectiva.
Sí, ¿y cómo se puede preparar la ciencia para llegar mejor a la próxima pandemia? Porque noté en tu libro que hay una visión elogiosa de cómo se aunaron científicos de todo el mundo para poder distribuir vacunas, etcétera, y darle mejores soluciones a los ciudadanos del mundo ante la pandemia y los contagios.
Sí, bueno, yo vengo de la ciencia y posiblemente eso haga que tenga una visión más desde este lado, ¿no? Pero es que la parte científica funcionó muy bien, realmente, o sea, entre que apareció un virus nuevo y al año, realmente al año solamente, ya tenerlo recontra descripto, tener vacunas, empezar a fabricarlas a una escala nunca vista en la historia de la humanidad, y distribuidas con todos los problemas que hubo, porque hubo muchísima desigualdad, ¿no? Las vacunas llegaron a los países más ricos y a los países más pobres, tardaron bastante más, hubo muchos problemas. La parte más científica y tecnológica fue extraordinaria. ante un desafío que realmente de esta magnitud no habíamos vivido, porque pandemias anteriores no fueron tan así, ¿no? Entonces, para que la ciencia se prepare mejor es un poco hacer lo que ya viene haciendo, más rápido, mejor, de manera más barata, ¿no? Lo que lo vuelve más accesible también para resolver desigualdades. Pero mi punto más que nada es, ojo, con la ciencia no alcanza. Necesitamos mecanismos institucionales, organización entre países, necesitamos más colaboración, procesos más transparentes, más auditables, un montón de otras cosas que van más allá de la ciencia, porque con la ciencia sola no alcanza. Entonces, la complejidad de estos problemas requieren bastante más.
Y pensaba también en la dicotomía salud o economía, que es otro de los aspectos que vos tratás en el libro, de cómo fue, terminó siendo una quimera, ¿no? Porque sin salud directamente no podemos pensar ni en economía ni en nada que se le parezca. ¿Cómo lo analizás vos?
Bueno, tal cual. Y es un poco, el planteo salud-economía fue muy presente en todos los países al principio de la pandemia, que en general eligieron priorizar la salud, ¿no? A mí fue esa expresión la que más me motivó a escribir esto, te digo, porque por un lado es cierto, si nos enfocamos, si nos olvidamos de la salud y priorizamos, por ejemplo, economía, en un punto, digamos, si la gente está muriendo en las calles, no hay economía que aguante, con lo cual no tiene sentido. Pero también si solo priorizamos salud y la economía muere, entonces va a haber más pobreza, y más pobreza también es muertes prematuras, y otro también es problemas de salud. Entonces, son dos aspectos, entre muchos más, que no podemos disociar. Entonces, para mí ahí estaba el tema. Quizás lo simplificamos demasiado, quizás dijimos, lo mentalizamos como, esto es una batalla corta, protegemos esto, nos cuidamos en la salud, y ya está, se termina en un par de meses. Pero no fue así. Y no iba a ser así, porque todo se está entrelazando. Estos problemas complejos, justamente que es un poco el foco del libro, cada aspecto se afecta mutuamente. Entonces, no sirve aislarlo y pensarlo solo desde un eje. Tenemos que verlo al mismo tiempo desde cada eje, pero también desde toda la globalidad, ¿no? Como si fuera una pieza de rompecabezas, pero también todo el rompecabezas al mismo tiempo.
Sí, está buena también otra de las comparaciones que haces con el juego de ajedrez, que vos decís, los ojos de la historia no se pueden comparar con el juego de ajedrez, porque es algo que no solamente cambia la forma de mover las piezas, sino que cambia las reglas del juego, y de repente tenemos hechos globales como puede ser la pandemia o como pudo ser la aparición de Internet. Entonces te pregunto también, pensando en esto, ¿cuán importante es medir los datos? Porque yo no encontré muchos números en el libro, creo que vos no tenías esa intención a la hora de escribirlo, no. Pero ¿qué importante es para pensando en lo que se puede llegar a venir, recopilar datos y qué tipo de datos hacer?
Sí, con datos, bueno, eso también quizás tiene que ver con que vengo de la ciencia, con una mirada muy cuantitativa, ¿no? De medir cosas. Los datos es lo mismo que tener un termómetro para medir la fiebre, digamos. Yo puedo sentir que tengo fiebre, le puedo decir a alguien, uy, tengo fiebre, pero la otra persona tiene que tener algún indicio más objetivo para entender lo que a mí me pasa, ¿no? Y yo también lo necesito. Entonces, necesitamos medir. Y esas mediciones es lo que nos permite entender lo que está pasando de una manera muchísimo más objetiva, más clara, más poder comparar cosas que pasan. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tuvimos, y sobre todo en países como el nuestro, que no tienen tanta cultura de datos, ¿no? Se debieron a que no sabíamos lo que estaba pasando. O sea, cosas muy, muy básicas, como ¿a cuántas personas está llegando esta ayuda económica? No se sabe, cuesta muchísimo, porque no están los procesos instalados. Entonces, si nosotros ahora, que viene un poquito una temporada de tranquilidad que esperemos dure un rato largo, si nosotros ahora nos enfocáramos en generar esta infraestructura que nos permite medir, generar datos más o menos rápido, ¿no? Entender cuánta gente hay en esta situación, cuánta ayuda llegó de la que nosotros queríamos que llegara, digo, nosotros los políticos, ¿no? O las grandes instituciones, entonces, para cuando nos agarre la próxima pandemia metafórica, vamos a saber un poquito más rápido qué es lo que está pasando. Porque de nada sirve saber hoy lo que pasó hace 2 años. Ya está, ya pasó. Eso es como una expresión que escuché hace poco, el dato autópsico. No nos sirve.
Guadalupe, te hago la última pregunta sobre una de las conclusiones que haces al final del libro, que es que para enfrentar un problema o un problema de estas características, lo que tenemos que hacer en primera instancia es abandonar la resignación. ¿Cuánto nos pegó el coronavirus o los efectos de la pandemia en cuanto a nuestro estado de ánimo o cómo nos enfrentamos ante estas noticias que estamos bombardeados, ¿no? De que siempre hay un nuevo contagio, una nueva cepa, como que se genera una cadena de cuestiones donde ponen a prueba nuestra capacidad de sorpresa? ¿Cómo podemos responder frente a eso?
Sí, ahí me parece que hay algo también, bueno, mucho de la situación personal de cada uno, por supuesto, ¿no? Cada uno, de vuelta, se hace lo que se puede, y las prioridades son las que cada uno tiene. Yo, por lo menos, a nivel personal, lo veo de una manera que no es ni optimista, así como la ilusión, digamos, de que todo va a salir mejor, y tampoco de una manera pesimista de que no importa lo que hagamos, nos va a ir mal. No es eso, sino con algo que es como un optimismo pragmático, un optimismo basado en cosas concretas. Si nos preparamos, nos va a ir mejor, punto. Y entonces, bueno, preparémonos, hagamos algo, ¿no? Y hagamos algo desde nuestras vidas individuales chiquitas a los grandes sistemas, a cada uno lo que le toque o lo que pueda.
El libro se llama Entender un elefante, ¿qué podemos aprender de la complejidad de la pandemia para enfrentar la próxima catástrofe global? Salió por Editorial Debate del grupo Penguin Random House, se consigue en todas las librerías de Mar del Plata, al igual que todas las librerías del país, y fue un placer hablar con vos, Guadalupe, de lo que fue la escritura del libro. Muchas gracias.
Federico, me encantó la charla, muchas gracias.
Hablamos con Guadalupe Nogués, es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, publicó un libro antes que Entender un elefante, se llama Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Los dos son muy recomendables.